Bienvenidos a Leyendas Urbanas de Monterrey, a través de Spotify, Relatos y Leyendas con Jason Serrano. Que lo disfrutes.
Bienvenidos a Leyendas Urbanas de Monterrey. Mi nombre es Jason Serrano y estamos en Relatos y Leyendas. Solemos pensar que las historias de terror están siempre relacionadas con seres del más allá, brujas, monstruos y casas malditas. Pero a veces, estos relatos macabros también involucran cosas tan mundanas como los sentimientos humanos. El amor, por ejemplo, es una emoción que cuando es llevada al extremo puede distorsionarse hasta convertirse en algo oscuro y enfermizo, o bien trágico y melancólico. Celos posesivos, amantes que se van y vuelven desde la muerte, sentimientos no correspondidos, relaciones tóxicas y amores imposibles son algunos de los tópicos más utilizados en este interesante subgénero de terror, que a veces también se mezclan con el relato gótico. En esto se basan los cuentos de miedo que algunos de nuestros lectores nos han enviado, inspirándose en relaciones o sentimientos oscuros. Todos ellos pueden leerlos en este artículo que vamos a dejar aquí en este podcast. Esperamos que sientas escalofríos al leerlos y al escucharlos. Estas historias de amor de terror, provenientes de distintas partes del mundo. Comenzamos. La lámpara de Peonia. El samurái Ogiwara salió a pasear de noche y vio a una mujer muy distinguida que llevaba una linterna de Peonia. A la vez que deambulaba por las calles de Star, se enamoró de ella a primera vista. Osuyu, como se llamaba la bella mujer, aceptó que la invitara a su casa, donde cenaron y disfrutaron mutuamente de la compañía del otro. Fue entonces cuando su vecino, al escuchar una extraña risa proveniente del jardín de Ogiwara, se asomó por encima del muro entre sus casas. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar a Ogiwara riendo y abrazando a un esqueleto? Por la mañana siguiente, el hombre le reveló lo que había visto. Ogiwara fue al templo para hacerse aconsejar por el sacerdote. Los lazos nunca se separan. Ya pasaron 5 años de la muerte de Francis, una gran persona, a la persona que Nancy amaba. Francis fue asesinado brutalmente en el año de 1982. Lo hallaron sin sus piernas y brazos. No había aparecido durante un año. Nancy, al recibir esta noticia, pues se derrumbó. Pensaba que el único camino era el suicidio. Tampoco se sentía bien con su cuerpo. Sentía que era la oveja negra de la familia y que sus amigos no existían. Nadie hablaba con ella, ni le prestaban atención. Sus notas comenzaron a bajar. Sus padres entendían la situación. Actualmente, en el 87, Nancy se encuentra bien y halló una nueva pareja, Adam. Era una persona increíble y muy amorosa. Conia, la chica, se recuperó de sus pensamientos suicidas y sus notas subieron bastante. El 14 de febrero, Adam fue a visitarla y pasaron el día juntos. En la noche, estaban jugando esos juegos de mesa. Nancy, ¿tú crees en los espíritus? Ya sabes, fantasmas y todo eso, dijo Adam. Claro que no, son simples leyendas. Al decir esto, inmediatamente se cae una copa de vidrio en la mesa. Adam saltó de la silla mientras que Nancy agarra los restos de los vidrios, pero accidentalmente se corta. ¡Demonios, Adam! Tráeme una venda. Hay un kit de primeros auxilios cerca de la puerta del sótano. Sí, de inmediato. Adam sale de la habitación en busca del kit, mientras que Nancy sostiene, tapándose como un torniquete, su herida. Luego de unos 5 minutos, Nancy baja para ver si Adam encontró el kit. Encontrándolo sentado en un rincón, pálido y temblando. Adam, ¿qué ocurre? Vi algo en el sótano, Nancy. Lo vi. No puede haber nada. Debe de ser un gato que entró, no sé. Nancy, Dios santo, vi una figura delgada. No tenía piernas ni brazos. Era solo el tronco y la cabeza. Es tu cabeza, Dan. Por favor, no te pongas así. La sangre caía de la mano de Nancy. ¿Puedes darme la venda? Sí, Nancy. Le da la venda y Nancy procede a colocársela. ¿Quieres quedarte a dormir aquí? Estás algo muy raro. Y ya es muy tarde. Está bien. Ambos suben a la habitación y se acuestan en la cama de Nancy, durmiéndose inmediatamente. Los padres de Nancy encontraron la cabeza de Adam debajo de la cama y el colchón. También encontraron los brazos y piernas de Nancy, juntos con una macabra frase en la pared. Ahora ella está conmigo, y mi asesino está muerto. Adam me asesinó. Yo soy Francis, la persona a la que no buscaron por un año, mientras era abusado, torturado y finalmente asesinado. Si alguna vez una cuerda negra entra en dos árboles, considérate muerto. Es la marca de Nancy y de Francis, quienes la vieron. Murieron y fueron encontrados muertos en diferentes formas. Quemados, empalados en unas ramas, sin extremidades, con la cara arrancada. Recuerda, los lazos nunca se separan. La loca de Gido. Dice la leyenda que a principios del siglo XIX, en Villa de Gido, Mérida, Venezuela, vivía un muchacho de nombre Lorenzo, quien pertenecía a una de las familias más acaudaladas de la región. Cuando su padre falleció, heredó tanto su inmensa fortuna como una hermosa hacienda. Pero más que las riquezas, lo que Lorenzo de verdad amaba se encontraba en una humilde casita de paja y tejas, que se levantaba a un lado del camino que conducía a la casa grande. Ahí vivía con su madre, Marta, una joven muy bella, a la que conoció desde que eran niños. Siempre que Lorenzo iba y venía del pueblo, ella lo esperaba en la puerta, y cada vez que se reencontraban tenían apasionados encuentros. La familia del joven estaba al tanto de la relación y felizmente no se oponían. De hecho, estaban haciendo planes para cuando los novios se casaran. Desgraciadamente, el destino se iba a interponer en medio de esa felicidad que proyectaban juntos. Un buen día, Lorenzo tuvo que viajar hasta Mérida de nuevo, y luego invitó a Marta a ir con él, pero ella se negó. Ya sabes que mi mamá está enferma, muy enferma, y no puedo dejarla sola, le dijo ella. Entonces, ¿no podrás acompañarme? Si todos los años hemos ido juntos. No puedo. Pero por favor, Lorenzo, no me dejes sola. No me quiero ni imaginar lo loca que me voy a volver imaginándome los pasos de tu caballo volviendo por el camino. El campo es tan triste cuando tú no estás cerca. Sabes que yo tampoco puedo quedarme. Es necesario que vaya. Pero no te angusties, que volveré muy pronto. Abatido, Lorenzo se fue con su madre al pueblo, no sin antes besar a su amada. Así transcurrieron varios días, hasta que el 26 de marzo de 1812, un horrible terremoto sacudió las calles de Mérida, dejando un saldo de decenas de muertos, incontables destrozos que también hizo. Tan pronto como se enteró de la noticia, esta Marta corrió a buscar a su amado. Lo llamaba en medio de las calles, contemplando cómo la gente sacaba a sus seres queridos de entre los escombros, ya sin vida. Otros rezaban y alzaban los ojos al cielo, pidiéndole misericordia a Dios. La muchacha se soltó el pelo y perdió los zapatos. Vagó por la ciudad hasta que se hizo de noche. Entonces, al llegar al templo de San Francisco, se quedó sin aliento. La madre de Lorenzo se hallaba sentada sobre las ruinas llorando. El pobre había muerto, sepultado bajo la iglesia. Marta perdió la razón. Nunca lloró ni gritó por su muerte. Paralizada por el dolor, se convirtió en una criatura vacía y errante. Después de la tragedia, todos los años la gente la veía aparecer en Semana Santa, siempre vagando sin rumbo, seguida por varios niños. Iba de luto, desorientada. No respondía cuando le hablaban. Eso pasó hace muchas décadas, muchas, pero muchas décadas. Pero algunos aseguran que hoy han llegado a encontrarse con una mujer de mirada extraviada en las calles de Mérida. El árbol del Prado. Esta leyenda es una de las más famosas e impactantes que existen en Uruguay, pues habla del amor, el odio y la pérdida. Cuentan que durante los años 30, en el famoso Parque del Prado, se conocieron dos jóvenes que se enamoraron al instante. Pero sus diferencias sociales eran abismales. Ella provenía de una de las mejores familias de la ciudad. Su padre era un empresario pudiente que solo la quería ver relacionarse con personas de la alta sociedad. Él, por el contrario, era un muchacho pobre, pero muy noble y trabajador. Por si fuera poco, su familia también despreciaba a los ricos, pues tenían muy arraigados sus orígenes humildes. Ambos sabían que jamás les permitirían estar juntos, por lo que comenzaron a verse en secreto. Salían a pasear juntos frente a los rosales del Hotel del Prado y también caminaban por horas en torno al parque. Desgraciadamente, el padre de la muchacha era más suspicaz de lo que creía y muy pronto empezó a sospechar de las misteriosas salidas de su hija. Hizo que la siguieran y al enterarse de su romance con aquel chico tan pobre, montó en cólera, le prohibió verse con él y para estar seguro de que no volvieran a importunarla, buscó a la familia del muchacho. Así nació una enemistad, por lo que los amantes se sintieron profundamente desgraciados. Además de los reclamos de sus padres, tenían que soportar las burlas y comentarios maliciosos de la gente en sus respectivos vecindarios, pues nadie comprendía cómo podían amarse el uno al otro. Varias veces intentaron verse sin que nadie lo supiera, siendo acosados por sus familiares En una ocasión intentaron fugarse juntos, cosa que terminó muy mal. Cuando se dieron cuenta de sus intenciones, al final resolvieron que no podían seguir viviendo así. Si sus padres no aceptaban su amor, entonces tendrían que seguir amándose en la eternidad. Una tarde nublada, se reunieron por última vez en el parque, tristes, pero sintiéndose un inmenso alivio. Se sentaron a la sombra de un árbol inmenso. Contemplaron la puesta del sol y después de compartir el último beso, se quitaron la vida. A la mañana siguiente, sus cuerpos fueron encontrados abrazados. La gente contemplaba horrorizada. Estaban tan rígidos que era imposible separarlos. Otros cuantos los miraban con compasión, lamentando todo el odio que la gente los había empujado a tomar una decisión tan desesperada. Por muchos años se habló de los amantes del prado y del árbol bajo el cual se habían despedido de este mundo. Aún hoy en día se dice que cada noche se escucha el último suspiro de los enamorados antes de morir. En ocasiones incluso se los puede ver de nuevo, compartiendo un abrazo espectral debajo del árbol. A las parejas que pasan por aquel parque les gusta sentarse en el mismo sitio, pues sienten que de esta manera su amor será para siempre. Tal vez tengan razón, pues aún desde el más allá se sabe que aquellos jóvenes son tan felices como nunca lo fueron en vida. Mi nombre es Jason Serrano y esto fue Relatos y Leyendas, aquí en Leyendas Urbanas de Monterrey, a través de Spotify. Nos escuchamos en el próximo. Bye.